Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la vigésima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 20 que empezó el viernes y terminará mañana lunes con el Villarreal Mallorca. Hoy puede haber cambio de líder. Si el Real Madrid empata, será líder y el Atlético colíder. Si el Real Madrid gana, será líder de la Primera División. Recuerdo, 4 y cuarto, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Todo después de que ayer el Atlético y el Barça se lo habían puesto a huevo. El Atlético, el líder, perdió 1-0 en Leganés. Y también en el sur de Madrid, el Barcelona empató 1-1 con el Getafe. Ayer también, bueno, ayer es que no ganó nadie de los que iba por delante de la clasificación. El Girona perdió 1-2 con el Sevilla y el Betis 1-3 con el Alavés. O sea, los que iban peor clasificados fueron los que ganaron en el día de ayer. Hoy, antes del Bernabéu, tendremos Balaídos, 2 de la tarde, Celta Athletic de Bilbao. Si el Athletic gana, iguala en la tercera plaza al Barça. Igual a puntos no lo sobrepasa porque la diferencia de goles es muy a favor del Barcelona. Y después del Bernabéu, 4 y cuarto Real Madrid Las Palmas, tenemos 6 y media en Pamplona, Osasuna, Rayo Vallecano, 9 de la noche, Valencia, Real Sociedad. Va el Valencia ya muy necesitado. Con el cambio de entrenador parece que ha reaccionado, pero es que le ha dado a todo el mundo de abajo por ganar. Ganó el Español, ganó el Alavés, ganó el Leganés, empató el Getafe. Vamos, que el Valencia empieza el partido a 7 de la salvación y necesita ir acortando. Y recuerdo que para mañana el Villarreal Mallorca. Entramos en semana de Champions, por eso Barça y Atlético jugaron ayer, porque juegan el martes y ya hay árbitros. Para el Barça en Lisboa, frente al Benfica, Makelie, un holandés, que yo creo que alguna le lió, no sé si fue contra el Inter de Milán, puede ser. Y para el Atlético de Madrid, en casa frente al Leverkusen, un italiano, Davide Massa. Segunda división, jornada 23, a las 2 de la tarde, Burgos Deportivo de La Coruña, para huir de la zona chunga. A las 4 y cuarto, Racing de Santander, Racing de Ferrol, si ganan los de casa, se vuelven a meter en ascenso directo. A las 6 y media, Castellón, Córdoba y Zaragoza, Tenerife. Y a las 9, líder, Almería, Huesca. El ojito de Huesca que está bien, y además si gana se mete en zona de playoff. Queda para mañana el Mirandés, Málaga. Recuerdo ayer en segunda, Eldense 1, Cádiz 4, cayó el entrenador del Eldense, Eibar 1, Albacete 1, Sporting 1, Elche 1 y Levante 3, Granada 1. En fútbol internacional, como entramos en Champions, casi todos los gordos jugaron ayer, pero bueno, hoy hay cosas bonitas. Por ejemplo, en Inglaterra juegan los de Manchester. El United a las 3 recibe al Brighton y el City a las 5 y media visita al Ipswich Town. El United seguro que se va a vivir un momento de emoción. Homenajeará a Dennis Law, uno de los tres de su Santísima Trinidad, así se les llamaba. Bobby Charlton, Josh Best y Dennis Law, con los que fueron campeones de Europa en el 68, su primera Copa de Europa para el United. Y luego en Italia tenemos al Inter de Milán, que si gana se pone a 3 del Nápoles con un partido menos, o sea que está ahí luchándola. Es 9 menos cuarto, Inter-Empoli. el partido de la matina en Italia que tenemos hoy, Millán.
Tenemos, hola Paco, un Fiorentina-Torino, no está mal, veremos un poquito de De Gea. La Fiorentina siento que está en muy mala racha, pero algún día tendrá que espabilar.
Y en Primera Federación, 5 partidos en la mañana del domingo.
Sí, hay 5 partidos, 3 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero, Andorra 0, Bilbao Athletic 0, Unionistas de Salamanca 0, Celta de Vigo B 0 y Zamora 0, Osasuna Promesas 0. Y en el grupo segundo, Alcoyano 0, Unión Deportiva Ibiza 0 y sí. Mérida 0, Marbella 0.
O sea, todo 0-0. Acaba de empezar todos sin goles. Fuera del fútbol tendremos baloncesto, esta mañana 2 partidos. Ahora a las 12:30 empiezan Lleida, Gran Canaria y Granada, Zaragoza. El Zaragoza se está jugando a meterse en la Copa. A las 5, Baskonia, Breogán. A las 6, Barça, Bilbao, Basket. Y a las 6:30, Andorra, Real Madrid. La plaza de la Copa está entre el Zaragoza y el Barça. Depende del Barça, en realidad. Si el Barça gana al Bilbao Basket, pues ya está. Pero si hiciera el tonto el Barça, pues el Zaragoza podría, ganando en Granada, quitarle esa plaza para jugar la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto. Tenis. Alcaraz y Badosa ya están en cuartos de final. Alcaraz ganó 2-0 a Draper. ¿Cómo que 2-0? Sí, es a mejor de 5 en chicos. Ya, pero es que Draper se retiró, estaba lesionado.
El susto que le has dado a Evi. Pensaba que le estaba diciendo, ¿cómo que 2-0?
Y Badosa ganó 2-0 a Danilovic. A Alcaraz le espera Djokovic, que acaba de ganar con un tiebreak en el tercero ante Lejeca. Pero primer gran desafío del año natural para Alcaraz. Cuartos de final del primer Grand Slam del Open de Australia. Alcaraz contra Djokovic. Ahora estamos con Angelito. Y en fútbol sala hoy tenemos la final de la Supercopa. Será a partir de las 6 de la tarde en Cartagena, entre el Cartagena y el Betis. Quedan activados los sistemas de mensaje desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. Son 13 horas y media de radio y de deporte que puedes vivir con nosotros mandándonos mensajes vía facebook.com/tiempo de juego, vía Twitter, X, @TJCope o al WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues empezamos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Para que me quede claro, ¿a partir de qué hora no vais a estar conmigo? Bueno, tú ya, ¿no, Andrea?
¿Qué? Yo desde hace 6 minutos no estoy contigo.
Está viendo el Zamora o Osasuna B. ¿Y tú a partir de qué hora estás con Tulenense y no con nosotros?
Mi equipo empieza a jugar a las 12:30 y yo estoy en tiempo de juego desde ya.
Muy bien.
Vaya pelota.
¿Qué jugáis contra Lealtad?
Lealtad de Vía Viciosa.
Desde ya, pero hasta las 12:30, ¿no?
No, ya os iré contando. Lo normal es que perdamos.
He dicho antes que al Madrid le han puesto a huevo recuperar el liderato, los tropiezos del Atleti y del Barça, y a lo mejor suena un poco escatológico, pero ¿qué va? He mirado de dónde venía el origen de la expresión, digo, a ver si le va a sonar feo, a ver si va a ser un poco chabacano, a huevo. ¿Qué va, qué va? Esta expresión tiene cientos de años.
¿Estabas escribiéndote la presentación, como haces siempre?
Sí, eso es.
¿Tiene algo que ver con Heriberta?
Tiene que ver con el precio de los huevos.
Y nada, Heriberta vuelve.
En el momento que cuajó esa expresión, el huevo era pues lo más barato que había en comida y se vendían en unidades. Y entonces, cuando decías, está a huevo, pues a huevo es a precio de huevo. O sea, barato, muy barato.
Y luego nació la de cuesta un huevo.
Sí, eso ya es otra cosa.
Te iba a decir.
Porque se lo debieron poner
cuando subió. Con la inflación.
Cositas del día. Bueno, ayer el Barça ha perdido 2 puntos, pero Gavi perdió imagen. Tiene que tener cuidado, Gavi. Por la noche, en el tramo final de tiempo de juego, entró con Corrochano Juan Iglesias diciendo que les mandaba a segunda, con la boca tapada. Y le decías, ya está mayorcito, dilo sin taparte la boca. Se lo criticamos a Vinicius cuando lo dice así a viva voz a los de Mestalla, que les iba diciendo a segunda. Pues igualmente, aunque se tape la boca, se lo criticamos a Gavi. Además, es feo decírselo a profesionales que a lo mejor se van a segunda. Es que es muy feo, Gavi. Tú no puedes tirar tu imagen de esa manera. Ni de esa ni de la otra. Que le dijo a Yeyu, ¿tú quién eres? Eres malísimo. No se puede ser tan soberbio. ¡Espabila, Gaby! ¡Espabila! ¿Qué más, Ibai? Ah, que es el cumpleaños de Antonio Ruiz.
Hola.
Cumpleaños de Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Sí.
Que si alguien le quiere mandar algo que no sea veneno, pues se lo mande aquí.
Y de Pascu, dice.
Pascu.
De Pascu. De Carmenteros.
Javi Pascual.
Parece mentira. Que dos buenas personas y que diferentes las dos. No se parecen en nada.
Ya te digo.
Y hoy, Millán, te voy a pedir que mires a Old Trafford a ver el homenaje a Dennis Lowe. Dennis Lowe es de los tres de la Santísima Trinidad del United. Para nosotros es el menos conocido, porque hemos oído hablar de George Best y de Bobby Charlton. Pero de Dennis Lowe hemos oído hablar menos. Y este tío falleció esta semana, con 80 y algo años me parece, estaba ya enfermito. Pero es que claro, fue campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de la Copa de Europa, la primera que gana el United, y curiosamente él no jugó por lesión la final en el 68. Y luego es algo tremendo cómo en Inglaterra sí pueden perdonar a los ídolos. Este tío estuvo como 9 años en el United, y lo recordaba el otro día Petón. Se va al City, bueno, él había estado ya en el City, antes de ir al United. Se va del United al City, ya último año de su carrera, y mete el gol que desciende al United. Con el City mete el gol que desciende al United. No lo celebró, tal. Bueno, pues le han perdonado, vamos, le han perdonado, que es un ídolo y que le llora hoy toda Inglaterra, pero especialmente la gente del United.
Balón de oro en el 64.
Es verdad. Y máximo goleador de la Copa Europa en el 69. 9. Y jugó en Italia, no sé si en el
Torino. En el Torino, sí.
Torino, bueno, pero la verdad es que jugaba, nada, un añito en el Torino, un añito en no sé dónde, y la carrera la desarrolla de verdad en el United. Voy a empezar en Australia, Open de Australia. ¿Qué hora tenemos allí? Aquí son las 12 y 10. Allí, Ángel García, muy buenas.
Aquí las 10 y 10 de la noche, Paco. Justo estoy ahora a la salida de la Rod Laver Arena, que está saliendo todo el mundo de ver ese partido de Novak Djokovic.
Acaba de terminar ahora mismo con tiebreak en el último, pero bueno, sí. Que tenemos...
Ha jugado bien, ¿eh?
Sí, no, sí lo estoy viendo. Alcaraz Djokovic tenemos. ¿Cuándo?
Sí, capítulo 8. Es el martes, evidentemente no sabemos la hora, aunque yo me jugaría ya algo contigo a que va a ser a las 9 de la mañana, hora española. 9 de la mañana estamos hablando de... El martes, efectivamente, 9 de la mañana. Y es el capítulo 8, insisto, porque han jugado en 7 ocasiones, en 4 ganó Djokovic. Las dos finales de Grand Slam, las dos de Wimbledon para Carlitos, pero los dos partidos en pista dura para Djokovic. Yo y todo el mundo creemos que es un poco más favorito Alcaraz, pero hay que ver lo que ha hecho este bicho aquí. Lleva 61 cuartos de final de Grand Slam en toda su carrera y solo aquí en Australia 15, además de 10 títulos. O sea que hay que ganarle a Djokovic aquí en Australia.
¿Y Badosa también en cuartos contra o no se sabe?
Sí, contra Coco Gauff, la estadounidense, es la número 3 del mundo. Han jugado 6 veces, 3 para cada una, pero es verdad que el año pasado nos ganó las dos Gauff, aunque peleado en el tercer set, y que es muy buena. Es muy buena, sobre todo mentalmente, que es donde suele flojear Paula, pero se ha convencido a sí misma en los terceros cuartos de final de Grand Slam que va a jugar, que a la tercera va la vencida. Los otros dos los perdió, pero está cogiendo regularidad, está ganando muchísimos partidos desde que volvió de la lesión a mediados del año pasado, y yo le doy opciones, sinceramente. Yo le doy opciones a Paula, que hoy ha jugado realmente bien el primer set y que ha peleado realmente bien en el segundo para ganar a Danilovic.
Sí, el primero es como 6-1, ¿no? 6-1, 7-5, algo así, ¿no?
Y... Sí, sí, 6-1, 7-6 en el tie.
Ah, 7-6. ¿Y cuándo es Badosa?
Badosa el martes también. Lo que pasa que yo creo que va a ser un poquito antes que Carlitos. Yo creo que Badosa va a ser de madrugada y Carlos va a ser, ya te digo, horario estrella, que son las 7 de la tarde aquí, las 9 de la mañana de España.
Bueno, ha perdido Davidovich, pero es que encima que tenía a Paul enfrente, se lesiona, ¿no? Nada más empezar el partido.
Sí, porque en el primer set ha tenido el típico cambio de dirección, ¿sabes? A última hora que intentas cambiar y ha pisado mal, se ha hecho daño en la zona del psoas, la cadera y demás, y ha jugado renqueando todo el partido. Yo pensé que se iba a retirar, pero al final ha dicho que mira, que esto era unos octavos de final de Grand Slam, que no se iba a retirar, y ha acabado perdiendo por un triple 6-1. En condiciones normales, Paul ya era superior, imagínate con Davidovich lesionado desde el primer set.
Vale. Dile a Paula que tiene una nueva fan. Que no sé qué dijo ayer de la Isla de las Tentaciones y entonces están...
Yo. Sí.
Yo,
¿ves? Es una crack. Porque hablar de la Isla de las Tentaciones no está bien reconocido.
Le dio un poco de vergüenza, claro. Andy. O sea, lo que le preguntan aquí a todos los tenistas, en parte de la prensa española que estamos por aquí, que oye, ¿qué hacen para relajarse, para distraerse? En una ciudad como el Burne, que está en veranito, que todo el mundo te sonríe, que es espectacular, esta ciudad, te lo digo en serio, el buen rollo que transmite, y que ¿qué hacen? Y entonces Paula dice, ¿de verdad queréis que os lo cuente? Y se puso así medio avergonzada y dijo, pues mira, necesito desconectar del todo y la única forma de desconectar es irme al otro extremo. Ir al otro extremo es ver la Isla de las Tentaciones. Y lo confesó y, de hecho, cuando se fue de la sala de prensa, bromeó y dijo, ¡ale, que me voy a ver la isla! Y para allá que fue.
Muy bien.
Pero eso relaja, de verdad.
A mí me hace muy feliz. Me hace reír muchísimo.
Tienes muchos compañeros de la redacción que son fan, ¿eh?
Claro, sí, ves las taras que tienen otras personas y no solo las tuyas.
Vamos, en la mesa el único que no lo ve yo creo que es él.
Correcto.
Sí, si no, en la mesa eres tú.
No, Evia tampoco. Evia ha preguntado antes.
En la mesa.
He medido bien mis palabras para que fuésemos mayoría.
Aquí lo vemos todo.
Arriba en la redacción habéis empezado a hablar de nombres propios y yo veía que Evia estaba igual de perdido que yo. Digo, menos mal que no soy el único.
O sea, que Evia es lo único en lo que no cae, ¿eh? de las cosas que nos gustan.
De momento. Así me siento yo cuando habláis de cine.
¿Cuándo se televisa esto? De la isla de
los lunes.
Los lunes.
A las 10 de agosto.
O sea, ¿es competencia de Masterchef y eso y de todo eso?
Sí.
No llegamos al punto de comprar los debates, ¿eh?
No.
¿Cómo de comprar ordenadores?
Porque se pagan, tienes que pagarlos. Está en una plataforma de pago.
Será verdad, ah, será verdad.
Sí, pero no los pagamos, eso no lo pagamos.
La Ira de Tentaciones ya no es Telecinco.
No, sí. Lo que hay contenido premium, que ya si estás suscrito al canal de pago de Mediaset, puedes consumir.
Pues ahora a lo mejor ya sí que empiezo a verlo. Si hay que pagar,
si es contenido premium, entonces ya igual sí.
El mundo me ha adelantado por la izquierda y por la derecha, de verdad.
Yo solo vi una frase, Paco, y una chica muy enfadada le decía a su chico que le había puesto algo en la nuca, puesto algo en la nuca, no sé exactamente qué, pero algo le habían puesto en la nuca a su novio.
Qué bien has hecho en irte a Australia.
Sí, no, además de verdad.
Vas a ver al Racing de Santander, por ejemplo.
Lo voy a intentar, pero tengo tal sueño, Paco, que no sé si me voy a dormir. Entonces, bueno, me pondré una alarma e intentaré pillar algún enlace. Bueno, intentaré ver el partido.
Vale. Hasta luego, Angelito.
Abrazo enorme.
Alcaraz y Badosa en cuartos. Davidovich lesionado y eliminado ante Paul. Bueno, sí, es que fue un nervio casi, porque dijo, en vez de retirarme por lesión, voy a aguantar y que me gane un 6-1 y ya está. ¡Seguimos!
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Tavares. Ronda de corresponsales. París, Berlín, Londres. ¿Cuándo iba a decir la coronación de Trump? ¿Es mañana a qué hora?
A partir de las 5:30.
5:30 de la tarde, hora española.
Hora española.
Y ya nos hacen la escalera del Capitolio como toda la vida, ¿no?
No,
se va a hacer dentro.
Sí, pero dicen que es por frío, aunque...
¿Por frío? Pues sí, he visto ahí coronaciones del nevado. Emperador nevado. ¿Será por miedo a algún francotirador en un tejado?
Puede
eso,
ser.
¿No? Puede ser. Bueno, empezamos en París. Asunción Serena, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Han invitado a alguien de Francia a la coronación?
Pues mira, sí, han invitado, me parece que son 6, y son Éric Zemmour, que es uno que presentó a las presidenciales, que dicen que es de la extrema derecha, su compañera, que es eurodiputada, la nieta de Le Pen, Marion Maréchal, así que recuerda ahora mismo. Estos han sido invitados, pero nada más, o sea, ni Macron ni nadie, del resto no hay.
Y a ti tampoco te llegó la invitación.
Y a mí pues no, fíjate, no tengo yo estas, no me frecuento estas personas, ¿no?
¿De qué se habla hoy en Francia? Nos está dando Asunción desde París, que tiene la bonita temperatura de 0 grados.
Exactamente, pues como siempre, gris a estas épocas del año, y estamos pues siguiendo muy de cerca el tema del cese al fuego en Gaza. La liberación de los 3 primeros rehenes, porque sabéis que hay 2 franceses y Emmanuel Macron ha anunciado que los 2 figuran en la lista de los 33 rehenes que van a ser liberados en esta primera fase del acuerdo. Así que, pues esperando a ver cuándo vuelven a una vida normal. Eso, por un lado, y luego se habla mucho también hoy del cambio de estrategia de los socialistas, que sabéis que esta semana han roto con la coalición del Nuevo Frente Popular y no han votado la censura del gobierno, que puede seguir en marcha. Así que, pues, bueno, la moción tampoco iba a ser votada por los lepenistas, por la extrema derecha, así que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. Pero lo que dice hoy François Hollande, el antiguo presidente, que tenemos ahora en la Asamblea como simple diputado, dice que y no le falta razón, que han tomado una decisión mayor, porque ahora son clave ellos también para que el gobierno pueda seguir o no, porque si el resto de la izquierda se une con la extrema derecha para votar la moción de censura y ellos no están ahí, esa moción tampoco sale adelante, así que podrán negociar con el gobierno para procurar un poquito de estabilidad, que a ellos les interesa también, porque ellos lo que hacen es tener la vista puesta en las próximas elecciones legislativas, que seguramente serán en cuanto puedan, o sea, a partir del mes de julio, y a ellos les interesa también estar ahí colocándose en el starting block, digamos, para atraer a los socialistas, socialdemócratas, que están ahora, digamos, formando parte del gobierno. Así que todo ese voto les interesa. Así que hay cada uno está ya maniobrando con las vistas puestas en el próximo verano, si hay elecciones.
¿Tienes buena calefacción en casa?
Sí, demasiada, a mi gusto. ¿Por qué?
Otra calurosa.
Es que hace muchísimo calor aquí. No sé por qué.
Nunca hace muchísimo calor. Vamos, que nosotros sí, damos vueltas sí, al sol. Si queréis dar vueltas a un cubito de hielo, hay que irse a otro planeta. Es decir, nunca hace mucho
calor. Yo prefiero, para pensar, es mejor un poquito de fresco. Para mi gusto.
Estoy de acuerdo.
Mira, eso sí está bien.
Pues abre la ventana si tienes cero grados.
Es que por ejemplo, por las noches la abro.
Ay, la madre.
Sí, un poquitín, solo un poquitín. Pero, oye, no, es súper
si quieres
sano.
Hablar de par en par.
Te despiertas mejor.
A mí es que me gusta estar con poca ropa en casa, con lo cual...
Ah, sí, bueno...
Y a mí,
sí,
por eso hay que tener la calefacción. Sí. Gracias, Asunción. Hasta luego.
Abrazo, 22 grados, mira. Temperatura confort.
Exactamente.
Saltamos a Berlín. Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
Muy bien, con las ventanas cerradas. Todo bien.
Espérate, estoy buscando tu temperatura. A 3 graditos y sol. Bueno, tú, sí, comparado sí, con París, solete. Estás como una reina.
Solete, no he puesto un pie fuera, ¿vale? No te sé confirmar lo de los 3 grados. Yo diría que por 0 andaríamos o así, pero bueno, sí, andamos por bueno los 3. Pero frío, vamos, frío.
¿Tienes buena calefacción?
Sí, sí. Termostato, 23 grados. Y mientras haga estas temperaturas, ya es con mala conciencia, ¿no? Por el calentamiento climático y todo esto, pero es que no podemos estar pasando tanto frío tampoco, ¿no? No sé.
No te preocupes tanto por el planeta que le dejamos a nuestros nietos. Preocuparé por...
Porque nuestros nietos lleguen vivos.
No, por los nietos que le dejamos a nuestro planeta.
Claro.
Es una frase que leí hace unos meses.
Los nietos, qué mayor me has hecho sentir por un momento.
Por los hijos que le dejamos a nuestro planeta. Que le vamos a dejar una generacioncita que vela en las tentaciones, si no veas. Ya, Andrea, cómo me mira. ¿De qué hablamos hoy en Alemania?
Bueno, pues a ver, tenemos ya sentencia definitiva y fresquita de un juicio que dura más de 10 años y ya es la definitiva de última instancia del Constitucional sobre los partidos de fútbol de alto riesgo. En todas partes hay hinchadas un poco más violentas o rallies que sí, hija, cada sí. vez que tal. Entonces aquí había una larga disputa sobre quién paga todo eso, ese mobiliario público, los despliegues policiales sobre todo, porque...
Pues esa conversación llegará a España, seguro.
Seguramente, porque sabéis
aquí se está
que
pagando,
Europa...
pero al final habrá que decir quién paga esto.
Claro. Pues bueno, pues el Constitucional ha dicho que siempre que sea fútbol profesional, los clubes tienen que hacerse cargo. Y están las organizaciones de aficionados que se suben por las paredes. Porque ellos dicen que vamos a ver que la seguridad pública es una responsabilidad del Estado, no de los clubes de fútbol. Y que los clubes de fútbol, con esos 1.600 de millones que pagan al año en impuestos, ya están contribuyendo a que el Estado asuma esa función de seguridad pública y de sobre todo los daños, ¿no?, que quedan después. Pero bueno, la sentencia ya es definitiva y no tiene más recursos y ya está decidido. O sea que a partir de ahora, partido que se complique después la cosa en la calle, los clubes tienen que contar con que van a tener que pagar, e incluso aunque no se monte. O sea, estos despliegues policiales de hasta 800 agentes que se ven en la Bundesliga con relativa frecuencia, pues van a tener que pagar los clubes. Algunos ya estaban pagando, por ejemplo, el Werder Bremen. En Bremen es que había una legislación particular, ¿no?, que ya se hacía pagar por los desperfectos, sobre todo, después. Y bueno, pues ya han tenido que pagar la temporada pasada y la anterior también. Y para que os hagáis una idea de la cantidad de dinero que estamos hablando, en la temporada 22-23, los costes de partidos de primera división y liga regional que han tenido este tipo de despliegues policiales especiales y luego arreglos de mobiliario urbano y tal, se calcula que ha ascendido la cifra total a 4,6 millones de euros en bueno. Renania-Palatinado, que es un estado que se toma así como referencia, una de las regiones alemanas. No
es gran coste para lo que es el movimiento de pasta en el fútbol, pero si la conversación llega aquí a España y acaban pagando
claro,
clubes, pues
y no es gran coste pensando en términos de España, que es que en la Bundesliga piensa que económicamente los clubes no...
No tienen tanta pasta.
No tienen tanta pasta, ¿eh?
Digo que si llega eso aquí a España, que se iba por lo menos para subir el sueldo a la policía. Oye, ya que va a pagar el fútbol, pues, por lo menos que se lo suban, ¿no?
Claro.
Gracias, Rosalía.
Un abrazote.
Saltamos a Londres, todo lleno de nubecitas y 3 grados de temperatura. Eva Millán, corresponsal, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Uy, ¿está ronquita?
No, me
acaba de salir. Ah, pensaba que había pillado catarro, perdón. ¿Tienes buena calefacción?
Bueno, a ver, es que las casas en Reino Unido no están preparadas ni para el frío ni para el calor. Son casas, estas casas victorianas o edardianas. Si hace calor, hace demasiado calor en las casas, y si hace frío, hace demasiado frío. No están preparadas, no están acondicionadas y pues sufrimos en invierno y sufrimos en verano.
O sea, tú por casa vas abrigadita.
Jersey. Bueno, yo tengo suerte que soy del norte, entonces los del norte el frío lo llevamos mejor.
¿De qué norte?
Del norte gallego.
¿Gallega?
Del norte gallego.
¿De dónde? ¿De dónde?
Del norte noroeste peninsular.
¿De dónde? ¿De dónde? Que soy muy curioso yo.
Pues nacida en Coruña, pero criada en Ferrol por madre maestra movilidad laboral.
Eres Germando Barro al revés.
Un frío en Ferrol.
Exactamente, exactamente igual. Y de hecho, un abrazo a Germán. Le mandamos desde aquí.
¿Y eres del Depor o del Racing de Ferrol?
Se puede ser de los dos, aunque sí. Los de Ferrol no lo creen. A los de Ferrol no lo creen. Odian a los... Se los llama los Cascarilla y no los soportan. En Coruña, sin embargo, hay un complejo de superioridad. Obviamente ellos han ganado una liga y el Racing de Ferrol nunca ha estado en primera. Pero sí, la rivalidad ahora están en la misma división, así que es muy interesante ver cómo han acabado pues, compitiendo unos contra otros.
¿Quiénes son los Cascarilla? ¿Quiénes?
Los Cascarilla son los coruñeses, se les llama los Cascarilla por un olor particular que hay en la ciudad de Coruña debido a la refinería, que huele como a huevo. Entonces se les llama
no
los Cascarilla.
Creer que no lo sabía. Eso Pepe nunca me lo había dicho, ¿eh? ¿Cómo se lo tú?
Está bien informada, ¿eh?
Se voy a llamar a Germán luego, Cascarilla.
Cascarilla, los Cascarilla se les llama. Claro. No las Cascarillas, sino los Cascarilla.
Los Cascarilla, vale. ¿De qué hablamos hoy en Inglaterra?
Pues hoy en Inglaterra estamos bastante pendientes, lógicamente, de lo que está ocurriendo en Gaza, sobre todo porque una de las 3 rehenes que se espera que se liberen hoy tiene nacionalidad británica, con lo cual están muy pendientes de eso, pero sobre todo, como en todo el mundo, pendientes de lo que ocurra mañana en Washington, porque en Reino Unido hay mucho miedo por cómo pueda ser la administración de Donald Trump para este país. Estados Unidos es el principal socio comercial de Reino Unido y el gobierno británico no le gusta nada a Donald Trump, que estaría muy dispuesto a que el ultra Nigel Farage, no sé si lo recordáis, como ese señor Brexit, el hombre que realmente consiguió que aquí hubiese ese referéndum que sacó a Reino Unido de la Unión Europea, pues estaría empeñado Donald Trump en que sea el próximo primer ministro británico.
¿Le ha invitado a la coronación?
Le ha invitado a la coronación y es el único británico que está invitado. De hecho, en principio, la embajadora saliente de Reino Unido estaba invitada. Le han retirado la invitación, lógicamente, por menos aforo. Y se dice incluso que el que le sustituya a esta mujer podría ser incluso vetado por Donald Trump. Entonces, parece que están teniendo lugar muchos mini... reuniones de gabinetes secretas del gobierno para intentar, pues... prever lo imposible, que es por dónde les va a salir Donald Trump. Y hay mucha preocupación. Es de lo que más se habla hoy en los medios británicos, es cómo se va a gestionar a Donald Trump y su imprevisibilidad. Y sobre todo porque el laborismo, que son los que estarán ahora en el poder en Reino Unido, había ayudado a los demócratas, había mandado a voluntarios para ayudar a Kamala Harris. Y eso Trump pues no lo va a olvidar, lógicamente. Y hay muy poca sintonía y se dice que podría mandar al final de la cola al primer ministro británico. Entonces, mucha preocupación, tanto por tema comercial como por tema económico, político, y porque en Reino Unido están muy obsesionados con eso que ellos llaman la relación especial, que para Estados Unidos no significa nada, pero Reino Unido es lo más importante para ellos. La relación especial es entre Estados Unidos y Reino Unido, pero que, insisto, solo importa a este lado del océano.
Adiós, Cascarilla.
Hasta luego, que tengáis muy buen día.
No, tú no eres Cascarilla, si te criaste en Ferrol... Aunque
bueno, mi DNI y mi pasaporte nacía en Coruña, así que sí, mi madre dice que soy coruñesa porque ya no es de Ferrol.
Agente doble.
Viva Ferrol.
Agente doble. Hasta luego.
Un beso enorme.
Chao. Reinier, jugador del Granada, va y pone en su, no sé si en Instagram o bueno, en sus redes, una foto triple, además del árbitro de ayer, señalando algo... llevándose emoticonos del que se lleva la mano a la cara, como diciendo, ¡ay, Dios mío! Ayer jugamos contra 12. A Reinier le anularon un gol ayer en el Levante 2, Granada 1, que hubiera supuesto el empate en últimos minutos del partido. Pues ayer jugamos contra 12, ya nos dirá Fautos si esto el CTA lo denuncia, lo sanciona o lo manda al comité. En fin, Reinier rajando del árbitro.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegamos a las 12 y media, 11 y media en Canarias. Empiezan ahora dos partidos de baloncesto en la partita de la matina en Italia y tenemos en juego 5 partidos en Primera Federación. Primera Federación, ya se ha movido el marcador al menos en dos partidos.
Sí, uno en el grupo primero, en el Unionistas de Salamanca 1, Celta de Vigo B 1, siguen 0-0 el Andorra Bilbao Athletic y el Zamora Osasuna Promesas. Y en el grupo segundo hay gol en el Mérida 1 Marbella 0, sigue 0-0 el Alcoyano Unión Deportiva Ibiza.
¿Ha empezado en Italia el Fiorentina Torino?
Está a punto de hacerlo, pero todavía no. Se están saludando los jugadores de ambos equipos. Juega, como es habitual, David De Gea a la portería de la Fiorentina, a punto de comenzar el partido en el Artemio Franchi entre Fiorentina y Torino.
Dice Macho Ruiz que si te gustaría ir a la Isla de las Tentaciones.
Bajo ningún concepto.
Ah, o sea, ¿te gusta verla?
Hombre, claro, no, claro, me gusta ver sufrir a los demás. Para sufrir, bueno, yo ya tengo la vida.
Vamos. Ni loco, ni loco.
Ya sale un... Hombre, cara.
Es que Melchor sí que tendría que ir a la Isla de las Tentaciones.
Senior.
¡Oh, no!
Cuando habla enfadada, a mí se me dice...
Tendría que ir.
Hombre, que Melchor, que se mete donde no le llaman.
Que ha ido desapetido, que no lo han llamado. Baloncesto, puntualidad en Lleida. Lleida, Gran Canaria, Ricard Álvarez.
¿Qué tal, Paco? Buenos días. Pues a punto de dar el pitido inicial y el salto inicial, los de Lleida que buscan cortar una racha de 4 derrotas consecutivas y delante tendrán al Gran Canaria que los dobla en victorias en la general. Ahora mismo Jaiopos Lleida 0, Dreamland Gran Canaria 0.
Y en Granada, el Zaragoza jugándose el pase a la Copa, aunque no depende de él, depende de ganar y que pierda el Barça. Granada-Zaragoza ha empezado. Jorge de la Chica, muy buenas.
Muy buenas, los 10 primeros segundos han comenzado. Covirán con las bajas de Vicedo y Ubal. Y enfrente un CAI que, como dices, busca la Copa, pero lo tiene muy complicado. Ha comenzado el partido en Granada.
A las 5 tendremos Baskonia-Breogán, a las 6 Barça-Bilbao Basket, si gana el Barça se mete en la Copa. Y a las 6 y media Andorra-Real Madrid.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Mensajes de coruñeses?
Sí, haciendo alguna puntualización a lo que nos contaba Eva. Buenos días desde A Coruña, decía este que lo resume. Los ferrolanos nos llaman cascarilleros o cascarilleiros. Dice, no exactamente cascarillas, sino cascarilleiros. Y es porque en la época que llegaba el cacao de América para toda España, en Coruña solo se quedaba la cascarilla del cacao, que era mucho más barata, y ellos la comían. Y de ahí llega ese mote. Hay varios que nos dicen lo mismo.
Vale, pero le puedo llamar cascarilleiro entonces a...
Sí, sí, se habla del que, de que le hablas.
Si la cosa es insultarle a Germán, no sé.
Sí, entonces sin problema.
¿Qué música le habéis puesto a Corral, a José Luis Corral, el historiador? ¿Qué es esto?
Nuevo disco de Bad Bunny, Conejo Malo, que lo está reventando en las redes sociales. Debí tirar más fotos, se llama.
El otro día vi un vídeo de Bad Bunny con un presentador de televisión muy famoso, Jimmy Fallon.
Sí, en el metro, en Nueva York.
Ah, sí, lo he visto también.
Guay.
Lo han hecho esta semana, o sea...
Sí.
Eso lo hace mucho Jimmy Fallon, se pone con un superartista conocido en el metro, pero medio camuflado, sí. Eso es. Y la gente no se da cuenta de quiénes son hasta que se quitan las gafas o el gorro, lo que llevan, sí.
Vale, vale. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Muy buenos días, Paco.
Habrá un José Luis Corral dentro de 2 siglos que hablará de Bad Bunny, o sea, no te lo pierdas.
Pues a lo mejor, quién sabe. Pero desde luego, a pesar de que me castigáis con una música que no me gusta, voy a seguir aquí aguantando.
Un santo, eres un santo. Hoy vamos a hablar de un embajador, pero un embajador puede ser tan importante como para que ocupe tu página de historia en tiempo de juego.
Bueno, yo creo que hemos hablado en la pasada primera temporada, hemos hablado de grandes personajes, Hernán Cortés, Pizarro, el Cid, el Gran Capitán, pero yo creo que había que hablar de esos personajes que están en segunda línea, que son muy importantes, pero que son muy, muy poco conocidos.
Sí, entre ellos está una pincelada de él, de este que vamos a hablar hoy, de Antonio Pimentel.
Claro, entre ellos está Antonio Pimentel, que es un personaje fascinante y sobre el cual además hay una película con sus relaciones con Cristina de Suecia, esa película del año 1933 en Hollywood, con nada más y nada menos que la gran Greta Garbo, pero que es una película muy, muy fantasiosa, y hay que también poner los puntos sobre las íes en estas cuestiones que nos han mentido tanto en el cine, en las novelas e incluso en la propia historia.
Vamos a ver, cualquier cinéfilo sabe quién es Greta Garbo, y el papel de esta película de la reina era Cristina de Suecia, ¿no?
Cristina de Suecia, una mujer absolutamente extraordinaria, que apasionada, apasionante, fascinante, que abdicó por convertirse al catolicismo. Ella había nacido en ese ambiente protestante luterano de Suecia, pero que su padre la había educado como un hombre. Ella nació mujer, pero su padre, el rey de Suecia, el rey Gustavo Adolfo II, la educó como un hijo. Y bueno, tuvo unos perfil un tanto curioso, ¿no? Vestía como un hombre, se ponía pantalones, actuaba como un hombre. Dicen los espías de la época en Suecia, de otras embajadas extranjeras, que parecía un hombre, pero era una mujer. Bueno, pues tuvo una relación con Antonio de Pimentel, con este embajador español en Suecia, que ha sido tan importante que incluso en el cine protagonizó esta película, Cristina de Suecia.
Estoy viendo aquí un retrato de Antonio Pimentel, tiene bastante más melena que en la peli. en la peli me veo con el pelo corto. ¿Pero tuvieron rollo entre ellos o no?
Bueno, hay algunas cartas al respecto que son, diríamos, indefinidas, ¿no? En algunas cartas se habla de una relación especial. Es que Suecia en aquel momento era una potencia, estamos hablando de mediados del siglo XVII, era la gran potencia emergente en el norte de Europa. Se había impuesto, después de la Unión de Kalmar de 1395, a Dinamarca, a Noruega, y amenazaba con convertirse en la gran potencia, la rival de España, que ya empezaba.
O sea, en su reinado entonces estaba Noruega y Dinamarca, por ejemplo, pertenecían al reino de Suecia.
No, Suecia era la gran potencia que estaba expandiendo hacia las tierras de Polonia, pero se había roto, esa unión de Kalmar de 1395 se había roto en el siglo XVI, y Noruega y Dinamarca ya eran dos países independientes. Pero Suecia ambicionaba, había conquistado Polonia, toda la zona del Báltico, y ambicionaba con extenderse hacia Rusia y también hacia Europa noroccidental. Por tanto, Francia, que era la potencia emergente, y España, que era la potencia ya en decadencia, veían con muy malos ojos ese poder que estaba adquiriendo Suecia. Y por tanto enviaron a este embajador, España, Felipe IV, envió a Antonio de Pimentel para que sedujera a la reina Cristina de Suecia. La sedujera en el sentido político, ¿eh? Lo que pasa es que había una serie de chascarrillos que corrieron por toda Europa de que una relación, más allá de la amistad, de lo diplomático, de lo político, entre Cristina de Suecia y Antonio de Pimentel. Pimentel era un hombre apuesto, ¿eh? Entró la entrada majestuosa, tenía ya 48 años cuando llega como embajador a Estocolmo. Tiene una entrada que la escriben algunos cronistas majestuosa. Era un hombre ya mayor para la época, ¿eh? Ahora es joven, pero entonces ya era mayor, 48 años, y entra, bueno, la corte de Suecia se queda absolutamente fascinada, no la propia, también la propia reina, por la entrada de este hombre apuesto. Él había sido militar, nació en Nápoles, era español, pero era de un padre español, había nacido en Nápoles, se había dedicado a la milicia, era un soldado. Bueno, tenía un porte muy, muy espectacular, muy varonil, muy apuesto. Además, ese varonil, esto parece casi contemporáneo, ¿no? De estos hombres latinos del sur que llegan a Suecia con un genotipo distinto, moreno, fuerte, apuesto, bueno, y fascinó a la corte de Suecia, y parece que la reina Cristina se fascinó también con este personaje, con Antonio Pimentel.
Estaba leyendo que llegó con un séquito de 50 personas.
Sí, bueno, en la película, fíjate, va casi él solo y soltero. No, era un hombre casado, se había casado en Nápoles, tenía una esposa.
Sí,
tenía
junto a su mujer y niños, sí.
Tenía bueno, no sabemos si tenía dos niños, un niño y una niña, una hija seguro. El niño igual murió antes y fue con ellos, fue con la familia y con ese séquito de 50 personas. Lo que quería el rey de España, Felipe IV, era impactar, claro. Envía a su embajador y lo envía con un séquito, con una escolta, bueno, con una parafernalia considerable. Pero en la película de Hollywood, pues aparece como un hombre solo, poco menos, con un acompañante dos. Bueno, el cine ha tergiversado mucho la historia. Pero esta relación de Cristina de Suecia con Antonio de Pimentel es fascinante. Fíjate, la reina Cristina estuvo 2 años, Pimentel, en la corte de Estocolmo, y la reina Cristina de Suecia se convierte al catolicismo y abdica, abandona, deja la corona de Suecia, deja el trono de Suecia, se refugia en Hamburgo, después en Flandes, acabará en Roma, y a Roma la seguirá Antonio de Pimentel, porque la reina Cristina sigue teniendo relaciones muy importantes. Estamos en 1654. Portugal está en pleno proceso de independencia con España. Y claro, ahí hay una serie de relaciones políticas muy interesantes entre Portugal, Francia, Luis XIV. Bueno, es un mundo fascinante. Y Antonio Pimentel juega un papel político fundamental. Él va a ser, por ejemplo, el factotum de la paz de los Pirineos, que firmará, sellará el final, por lo que corresponde a las relaciones España-Francia, de la famosa Guerra de los 30 años. Y él fascina de tal manera a Cristina de Suecia que Cristina de Suecia deja el reino y se va. Se convierte al catolicismo, se hace católica, abandona el luteranismo y se va, abdica y deja el reino a su primo.
Si la misión es conquistarla para que sea una reina amiga, vale, muy bien convertir al catolicismo, pues si abdica.
Es que Pimentel iba lo que iba, pero luego el rey de España, Felipe IV y otros personajes no respondieron muy bien. Y luego ten en cuenta, Paco, que hacia 1652 España ya estaba en una franca decadencia. Y Felipe IV estaba más interesado en tener hijos bastardos que en ocuparse de gobernar las posesiones de la monarquía hispánica, ¿no? Bueno, estaba en otro, hoy dirían los jóvenes, en otro rollo, ¿no?
Bueno, entonces al final sí hubo cacho, ¿no? O sea, tuvieron historia.
Bueno, hay controversia al respecto, ¿no? Pero es probable que tuvieran alguna relación más íntima, ¿no? Pero no tenemos ni... Yo soy historiador, ¿eh? Y ahora hablo como historiador, no como novelista. No tenemos ningún documento que hable exactamente de una relación sexual entre ambos. Lo que sí hay una carta de 1656, ya estando en Roma, de la reina Cristina. Por cierto, está escrita en castellano. Me imagino que algún traductor se la haría, ¿no? Que se la envía a Felipe IV y le habla cosas... La carta está en el archivo de Simancas, la he leído estos días, la he releído, son 2 folios solo, y habla excelencias magníficas de la labor política y diplomática de Antonio de Pimentel. Bueno, que de una forma tan intensa, tan espectacularmente atractiva, hable la reina Cristina de ese embajador, en fin, algo puede indicar. Claro, no iba a poner una carta escrita, dirigida al rey de España, ¿no? Pero bueno, es probable que hubiera... algo más que una relación política, diplomática. Desde luego fueron bastante amigos, él la siguió hasta Roma. Y el propio Pimentel, en 1656, vuelve, deja a la reina Cristina en Roma, ya había muerto su mujer, la mujer de Pimentel, vuelve a España para tratar la paz de los Pirineos y escribe una carta a Felipe IV, esta se conserva en el archivo, perdón, en la Biblioteca Nacional, en Madrid, diciendo que no aguanta el ambiente de Roma. Bueno, ahí están las cosas.
Oye, el cine a veces exagera o distorsiona para mal y otras para bien. Greta Garbo es bastante más guapa que el retrato que estoy viendo yo de Cristina de Suecia, ¿eh?
Muchísimo más guapa. Y además imagínate que en aquel tiempo, hablamos de mediados del siglo XVII, se hacía lo que hoy llamaríamos Photoshop. Es decir, los retratos de
eran
los príncipes de las
empresas
eran favorecedores, muy favorecedores. Oh, no te cuento nada,
Carlos
la casa...
Carlos II con peluca, o sea... No...
imagínate la cara que puso Felipe II de España cuando fue a casarse con María Tudor, con la reina de Inglaterra. Recordemos que Felipe II fue rey de Inglaterra, ¿eh? Fue allí y vio, era su tía, y la vio. No tenía nada que ver la imagen de su tía, que era unos 10 años mayor que él, con el retrato que habían enviado a la corte de España de la reina de Inglaterra.
Sí,
un embajador...
Sí,
bueno, se separaron porque murió la reina, ¿no? Pero,
oye,
fíjate...
Dejó caer así que Felipe II fue rey de Inglaterra y eso...
No, Felipe II fue rey de Inglaterra por matrimonio, rey consorte por matrimonio. Fue solo 2 años, entre el 54 y el 56, de 1500. Fue 2 años rey de Inglaterra, pero fíjate, fue rey de Inglaterra.
Ser la Premier, ¿eh? Sería nuestra hora, si hubiera mantenido ahí el tío. Es que...
Bueno, es que en aquel tiempo los reyes, y hablamos ya prácticamente hasta el siglo XVIII, los reyes eran señores naturales del territorio. Ese concepto que tenemos ahora de la nación, el pueblo... Eso es muy moderno, es del siglo XVIII, es de la Ilustración. Pero hasta el siglo XVII, el rey era el señor natural del territorio. Y Felipe II fue rey de Inglaterra por su matrimonio con su tía, María Tudor, hija de Enrique VIII, el de las seis esposas, y por tanto nieta de los reyes católicos. Bueno, entonces ese mundo que en Inglaterra lo ocultan un poquito está ahí y es historia.
Ahora me apetece hablar de los dos años esos que mandamos a Inglaterra.
Bueno, para otra ocasión. Además, también es una historia muy, muy fascinante, ¿no? Las reinas de España que han sido reinas de Inglaterra, algunas de ellas son las más famosas, más conocidas y más queridas en Inglaterra. Por ejemplo, Catalina de Aragón, la hija pequeña de los reyes católicos, que fue reina de Inglaterra, la primera esposa de Enrique VIII, es la reina más querida en Inglaterra. Bueno, después de la reina Victoria, y me refiero a reinas consortes, y de la reina Isabel II, es probablemente la tercera reina más querida en Inglaterra, y era una española hija de los reyes católicos.
El domingo que viene más. Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, hasta el domingo que viene.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Estos inventos ingleses, mañana es el Blue Monday, el día más triste del año, según los estudios de no sé quién. Número uno de música en Estados Unidos. Ah, seguimos con Brunito, ¿no? Miguel Ángel Paniagua está hoy fuera de España. Hola, Pani.
Muy buenas, Paco. Estoy en Estambul por motivos de trabajo y de asueto también.
Ah, ¿y qué estás haciendo en Estambul? ¿Estás fichando a alguien?
No, estoy. He venido con la universidad a un congreso.
Ah, vale. ¿Qué tal está Estambul hoy? ¿De frío?
Bien, lleno.
Bueno,
temperatura muy similar a Madrid, ¿verdad? Pero con solete, o sea, se agradece. Hemos dado un buen paseo ahí por la zona del Bósforo y la verdad es que está muy agradable, pero fresquito. Es decir, es un clima relativamente parecido al de Madrid, pero con el relente del mar.
¿Has paseado? Canción,
¿Has paseado?
¿O has ido en coche? Porque en coche es un atasco permanente, ¿no?
He paseado a pie, porque el tráfico aquí ya sabes tú que es absolutamente infernal para un recorrido que se puede hacer en 20 minutos andando, te tardan 50 minutos en un taxi o en un coche.
¿Qué ibas a decir de la canción? Perdona.
No, que sigue, como tú decías, sigue Lady Gaga con la segunda voz Bruno Mars en esa canción que se llama Die with a Smile, muere con una sonrisa. Es una balada una declaración de amor en la que se llega a decir eso, que pues, que si murieran juntos morirían con una sonrisa.
Vale, ¿y en cine qué están viendo en Yanquilandia?
El cine número uno en Yanquilandia es Den of Thieves, que quiere decir en inglés La guarida de los ladrones, la segunda película de esta saga, pero aquí le han cambiado el nombre y en vez de Den of Thieves, que es el nombre original, pues le han puesto, me parece que es como El gran robo 2 o algo así. La protagoniza Gerald Butler, el de 300, con Osie Jackson Jr., que es un actor afroamericano muy conocido.
Yo ayer al Butler empecé viéndole las pelis, pero ya es como Statham.
Es que repartir.
Vista una, vista todas.
Repartir.
Sí.
Bandama,
se ha encasillado mucho, ¿no?
Sí, pero muchísimo. ¿Qué noticias raras encontró esta semana?
Pues mira, en el Post, en el New York Post, que es un vivero de noticias raras.
Sí. Pues New York Post parece que es de broma a veces, pero no, es un periódico serio.
No. Es un periódico, es un periódico amarillo. Es del grupo Murdoch, del cual hay que hablar bien porque nunca sabes quién puede ser tu jefe, ¿no? Pero sí, es un periódico amarillo, es el contrapunto de la seriedad que tiene el New York Times, que lógicamente es el número uno en Nueva York. Pues bien, en Nueva Jersey, en uno de los chalets de lujo de una urbanización, creo que en Montclair o por ahí, que es una urbanización importante en una ciudad de lujo, pues el típico señor que tiene una piscina climatizada fuera de casa con agüita caliente y tal, se mete a darse un bañito, le dice a la mujer, métete cariño, él va haciendo largos, y lo siguiente que se encuentra es un oso negro, un black bear.
¡Ay, bojo!
Que es muy, muy típico, que se metió allí a darse un bañito. Es muy típico en Nueva Jersey ese oso, pero la autoridad estatal, es decir, la autoridad, el gobernador y la gobernatura de Nueva Jersey, como se dice allí, dice que los osos están bajando hacia zonas urbanas, porque lógicamente las zonas urbanas se expanden hacia el territorio del oso y el oso sigue pues en su hábitat, pero además, como es listo, pues ve que hay piscinas, que hay comida y tal, y cada vez ha subido un 30% los avistamientos de osos negros en zonas urbanas, en zonas y sobre todo en urbanizaciones que están más cercanas al hábitat natural del oso negro, que es el bosque y por ahí, ¿no?, que todavía hay en Nueva Jersey, cada vez menos. Pero tiene que ser un puntazo que te metas a nadar y tal, y des unos largos, esperes que entre tu mujer y te encuentras con un oso negro en la piscina.
Lo que pasa es que el oso negro, yo no sé si es herbívoro como los que tenemos aquí, igual es de los que te pega un bocado y se queda tan a gusto,
No, es mamífero, pero por lo que tengo entendido es bastante pacífico, lo que pasa es que son 300 kilos.
Carnívoro, dicho, ¿ves? Carnívoro, ¿ves?
Carnívoro.
Cuidadito.
Bueno, pero
no, es que yo creo que los osos en América, los grises, los negros, estos comen de todo. O sea, comen basura, comen fruta si hace falta.
Y un chuletón.
Y un niño pequeño si tienen hambre. Entonces, cuidadito, pero, claro, no es la gracia que aquí te aparezca el osito de pardo de España.
Esa piscina. Eso tiene que estar bien, ¿eh? En la piscina ahí, que abras los ojos después de darte unos largos y digas, uff. Y te veas un oso allí metido en la piscina. Bueno, en fin, bueno, cosas que pasan en Yanquilandia, tú.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo enorme, Paco.
Puede llegar a pesar 500 kilos. Fíjate el bichajo ese. Gema Santos, Citroën.
Mensaje de parte de Citroën, Paco, para todos los que nos escuchan y que no paran en todo el día. Para ti que vas y vienes, que no paras, que vas a un punto y cargas, que vas a otro y descargas, te mereces hacerlo todo con la máxima comodidad. Y por eso en Citroën te han preparado 18 tecnologías de asistencia a la conducción y sus asientos exclusivos Advanced Comfort. Y ahora hacer mejor tu día a día está más cerca que nunca gracias a Citroën, porque hasta final de mes te han preparado un montón de ventajas. Aprovechate ahora de las condiciones especiales en la nueva gama comercial Citroën para profesionales y autónomos, y aprovecha también este superprecio. Desde 25.300 euros te llevas el berlingo térmico o eléctrico. Sí, desde solo 25.300 euros. Así que únete sin dudarlo al super equipo líder de Citroën.
Citroën.
Se me ha olvidado comentarle a Pani esto. Me manda Pedro Zamora el siguiente mensaje. En Estados Unidos el drama es lo del TikTok, que me parece que mañana desaparece. O sea, se lo chapan ya. Hoy. Vale. Pues Pedro Zamora debe tener a su hija estudiando allí y me reenvía cuatro mensajes de su hija. Día más triste de mi vida. Han quitado TikTok aquí. No puedo ver TikTok. ¿Sabes lo que es eso, papá? No lo sabes bien. Pobrecita
Luego
mía.
Vienes en abre con este asunto.
Claro, es que pensaban que era... O sea, se lo estaban tomando como... Venga, voy a hacer mis últimos vídeos que van a quitar TikTok, no sé qué. Y cuando lo han abierto hoy, muchos influencers ponían el mensaje que les salía. Debido a no sé qué, hoy dejará de funcionar.
Pobrecita mía. Ojito, que a lo mejor allí por lo menos tenía esa relación de... Casi de amistad con España. Porque seguiría a la gente que... Seguía también aquí en el TikTok en España. Pero igual lo reponen, ¿eh?
Bueno, con los TikTokers que nosotros hablamos, ¿no? Que estaban en Estados Unidos, que decían cómo se decían las palabras.
Ah, la pareja.
La pareja, que se decían en castellano y en inglés. Eso es, por ejemplo, su contenido.
Chapao. Bueno, pero que igual lo reabren, ¿eh? Lo baje cambiando el accionariado o algo así. Ahí.
Claro. Pedí una moratoria de 3 meses.
A ver qué hace el emperador cuando ya se corone. Grupo Risa, Whopper, Oscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paco. ¿Qué tal el tiempo de juego?
Sí, dejé de llamarle el emperador.
Sí, cuando se corone, dice Paco.
El emperador Trump y ya está. Inteligencia artificial, ¿por dónde empezamos?
Bueno, para que veáis cómo surgen estas cosas, la semana pasada, mientras estabais poniendo el tema de Juan Luis Guerra a pedir su mano, ella me escribe diciendo, tendrías que hacer una versión de la IA de esta canción. Bueno, pues puestos a pedirle coplas a esta señora, que vale para todo, nos hizo 4 versiones. Así que, Paco, di un número del 1 al 4 y a ver por cuál empezamos.
Siempre el 4.
Sí, el 4, pues venga, adelante, 4.
Viene a escuchar Tiento de Juego.
¡Vamos ya!
Va a pasar un buen rato, ponte la gope. Viene a escuchar Tiento de Juego. Paco González.
Paco González. Buah, me encanta.
Pues hala, la sintonía es esta hoy.
¡Paco González!
¡Vamos ya! ¿Para qué quiero más? Merenguito.
Además es que es buena incluso copiando, quiero decir, es un clon bastante decente de la original.
Sí, hombre, esta parte la verdad es que es copia total, pero bueno. ¿Ponemos otras versiones o no?
Venga, falta, elige otro señor. Número.
Bueno, como queráis. La 2.
Venga.
Viene a escuchar tanto juego. Sí.
Bueno, me valen todas, la verdad. Seguimos.
Este palo.
Bueno, pues seguimos con las explicaciones de cómo surgen las cosas para esta sección. Y hay ocasiones en las que a Evia le mando un adelanto, un cebo en forma de audio de lo que podría ser una pieza antes de hacerla completa, no sea que me diga que la voz no se le parece o que el tema no le mola. Bueno, pues con este pequeño sonido que le pasé el otro día, se entusiasmó.
Ay, buena tarde a todos. Semo de Zamora. Nos han robado las gallinas. Y no queremos de jurar fuerte por 4 plumas.
Esto es un cebo, ¿vale? Luego vamos a escuchar versión ampliada.
Se ha hecho mira esta semana a una familia gitana de las afueras de Valladolid que les habían robado unos gallos. Lo denunciaban y denunciaban con estas palabras. No queremos jurar por 4 gallos, pero que nos devuelvan las gallinas o si no... Bueno, al día siguiente no se las habían devuelto, ya saben, de un plazo de 24 horas. Entonces ya salen acordándose de los muertos, de los quien se lo haya robado. Aparecieron las gallinas, ¿eh? Y luego ha habido una redada también. O sea, se ha hecho muy famosa esa noticia, que a lo mejor usted dice que están hablando ahora. Pues mucha gente sabe de qué estamos hablando, que es la familia de Valladolid que le habían robado unos gallos.
Sí, así que hoy acabaremos la IA con este asunto bien, bien contado, pero antes de eso tenemos otras cosas, Whopper.
Otras cosas que Evia me va pidiendo periódicamente, que hay que actualizar en la librería de voces, y me dice, bueno, pues esta semana le ha tocado a un compañero al que todos queremos y adoramos, porque no se cabrea nunca con nada ni con nadie, a ver si pilláis quién es.
Yo solo quiero deciros una cosa. Me parece indignante, pero indignante, que en el año 2024... la gente ya no use las chimeneas de sus casas. No puede ser que hayamos pasado de tener el fuego del hogar acompañándonos durante tantos años a sustituirlos por una caldera. Es lamentable, lamentable que los políticos no hagan nada al respecto. Y que se permita que la gente tenga los teléfonos fijos de sus casas de adorno. No puede ser que ese teléfono amigo, compañero, que ha unido familias durante tantas generaciones, que nos ha apoyado cuando nos ha hecho falta, haya sido sustituido por el WhatsApp. Es de vergüenza. Me parece lamentable.
Está conseguido.
La gente,
¿eh?
Sí,
sí. Muy bien, tío.
Teléfono. Y ahora es todo un doble check. Me parece de vergüenza.
Una mezcla con Lama. Tiene ahí un aire sí. Pedro Martín con Lama.
Con Pedro Sánchez un poco.
Ostras,
también.
Pero está sí, muy también. Bien, ¿eh?
Está bien, está muy bien.
Está bueno,
muy
el, que está debajo, de esta voz, como es habitual, es David Miner, que es el que le da la personalidad para que se parezca más al original. Pero vamos con otro tema de esta semana, que ha sido el pequeño encontronazo que tuvieron Laporta y Elena Condis en sala de prensa. Resulta que nosotros teníamos un micrófono allí y pudimos grabar lo que sucedió después del incidente. Escuchamos.
Bueno, querida, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo lo he hecho?
Muy bien, Jan. Creo que se lo han tragado todos. A mí me parece que lo hemos hecho fenomenal.
¿Tú crees que se habrá notado mucho que estaba preparado?
Nada, para nada. Ya te digo que nos ha quedado muy bien. Son ya muchos años con la tensión y nos sale perfecto.
Bueno, ya me explicarás cómo quieres que sea la próxima performance. Mira que no me gusta darte caña, pero si es lo que necesitas...
Me viene fenomenal, me han sacado en todos lados.
Estupendo, mi niña. ¿Nos tomamos algo luego o tienes asturiano?
Sí, hoy viene mi amore, pero ya me ha dicho que si te ape quedamos los tres y nos hacemos una cenita.
Que me encantó el sitio del otro día. Hay que repetir.
Claro que sí, Jan, y así os ponéis al día con vuestras cosas de gente importante. Luego le digo que te llame.
Adiós, chata.
Bueno, asturiano. Bueno.
Vais a aparecer.
He de decir que esta era la única versión emitible de las que la IA en la cabeza de Whopper había ideado.
¿Cómo que la cabeza de Whopper? Pero bueno, si el guionista eres tú.
Vais a acabar empujados en el viaducto alguno de los dos, ¿eh?
Bueno, ya para acabar, lo que habíamos cebado antes, las mujeres del clan que también reclaman el robo de sus animales de corral.
Ay, buenas tardes a todos. Semo de Zamora. Nos han robado las gallinas. Y no queremos de jurar fuerte por cuatro plumas.
Ay, dale, prima.
Al que lo ha hecho que me ha robado la gallina es una epidemia. Venga, que a sus muertos tenga que volver a enterrar en la caja de sus abuelos, que hagan cardo con los huesos.
Ojalá le peguen con un calcetín sudado en la boca.
Somos conocidas en España entera. Que nos llamen.
Prima, dilo de Johnny.
Que yo conozco al Johnny, de Cuenca.
Conocemos a tío Lama.
Que conocemos al Truja, de Badajoz.
Al Jorge de la Matuquela.
Al chivato te mando la perra aquí, que nos devuelva la gallina en 24 horas y no hay jaleo. O me cago en el último suspiro que se pegó.
En su padre y los calzoncillos.
¿Qué hay? ¡Cámara grabando! Que me se muera o chungo un belecillo miento.
Ahí dale, prima.
Buena tarde.
Uy, vaya pareja, dan miedo. Gemita y Andrea hablando.
Vaya tela,
en plan
vaya tela.
Chungo.
Es que a mí me tocan la Heriberta y...
Gracias, Whopper. Un abrazo.
Un abrazo, cuídanos. Chao.